Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Les saluda Dina Díaz. Bienvenidos a nuestro primer espacio, Nicaragua no está sola. La crisis sociopolítica tiene una magnitud que ya es imposible revertir. Su drama y la demagogia de la familia Ortega Murillo. Solo hay una opción, la salida y el fin de esta mafia Ortega Murillo. En Nicaragua existe el terrorismo de Estado y la escala de represión es imparable. Los arrebatos irracionales que solo son respaldados por países como Cuba, Venezuela y Bolivia han llegado en enero de 2019 a su máxima expresión, en especial con la persecución de las instituciones de derechos humanos, la persecución a la prensa y el exilio, donde son mandados todos los que se le oponen. El terrorismo de Estado es un sistema para el orteguismo en el año 2019. Para compartir nuestro programa el día de hoy, tenemos los siguientes invitados. Lester Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Ariel Montoya, secretario general de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. También contamos con la participación de Jaime Arellano, del programa Jaime Arellano en la Nación y 100% Noticias. También está con nosotros Luis Galeano, del programa Café con Voz de 100% Noticias, y el universitario Giancarlo López, fundador del movimiento universitario 19 de abril. Y vía Skype contaremos con la asistencia del doctor Rafael Cárcamo, desde Los Ángeles, California, representando a la diáspora global nicaragüense. En nuestro programa vamos a iniciar con Lester. Lester, gracias por estar con nosotros acompañando en nuestro primer programa. Lester, llegamos a enero de 2019. ¿Cuál es el panorama de Nicaragua?
Gracias a ustedes por el espacio que nos permiten. Ya 8 meses de crisis en Nicaragua, que surgió ese 18 de abril, un descontento social para todos, un conocimiento exacto de la fractura que había en institucionalidad en Nicaragua y sobre todo la persecución por parte del régimen. Hoy tenemos una Nicaragua perseguida, una Nicaragua que está siendo secuestrada, personas que están cada vez siendo apresadas, los secuestros express, que nosotros les hemos llamado sin ninguna orden, que llega la policía sandinista a requisar las casas y a sacar a las personas, y que posteriormente a esto no se da información del paradero de las personas, de los estudiantes, ciudadanos, y cada uno que tenga al menos un parentesco con alguien que anduvo en una marcha o alguien que tiene el descontento hacia el gobierno. Entonces, estamos en un país que en realidad nada está normal. Un país que cada vez se queja más del régimen que impera y sobre todo un país que anhela la libertad.
Ariel, Nicaragua, enero 2019.
Bien, pero creo que también es un año con un panorama positivo y favorable. Creo que es el año del fin de la dictadura. Este año los mecanismos internacionales están más activos que nunca. Lo están demostrando la OEA en estos días, está iniciando sesiones con más firmeza. Entiendo que hay un movimiento de países latinoamericanos también que está girando hacia ese ángulo. La Unión Europea también, que ha sido un poco pasiva, también está generando algunas iniciativas sobre esta perspectiva hacia Nicaragua. Yo creo que la dictadura se va este año, en el primer trimestre o el primer semestre del año. No puede soportar más un pueblo que ha sido secuestrado, que ha sido vilmente cooptado en sus instituciones, en sus libertades individuales, colectivas, sociales, etcétera. Y es una vergüenza para Nicaragua que sea un satélite de Cuba. Cuba sigue siendo el país, el cerebro del dominio dictatorial sobre Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Y ese mal endémico debe cambiarse este año y esperemos que así sea.
La familia Ortega Murillo, definitivamente una vergüenza para Latinoamérica, una vergüenza de Nicaragua. Jaime Arellano, año 2019, además de tu exilio involuntario, de tu orden de arresto, ¿qué más ves de Nicaragua?
Bueno, antes que nada, yo creo que los nicaragüenses debemos de estar muy orgullosos de nosotros mismos.
Claro.
Debemos de estar muy orgullosos de un pueblo que ha demostrado una enorme valentía, que ha demostrado un enorme coraje, que ha demostrado un enorme compromiso, que 8 meses de opresión de paramilitares, de masacres, de intimidación, de tortura, se mantiene. Un pueblo que a los 8 meses le vamos ganando a Ortega, le vamos ganando a la dictadura. 8 meses con el apoyo de los jóvenes, de los periodistas, de los empresarios, de todos. Tenemos loco a este dictador. Entonces yo diría, terminamos el año ganándole a Ortega y volviéndole loco. Este año vamos a comenzar para conseguir la libertad y que ese que se convierte, ese vamos ganando, lo derrotamos. Lo tenemos loco y nos deshacimos de él. Ese es. ¿Y qué es lo que tenemos? A un año de tener a todo un pueblo unido, los nicaragüenses que están en Nicaragua, los nicaragüenses que ya vivían fuera de Nicaragua, los nicaragüenses que tuvimos que exiliarnos, que nos estamos involuntariamente fuera, estamos unidos, más unidos que nunca. Entonces, por eso es que lo tenemos loco este odio, porque no puede con nosotros, por más que quiera. Acá uno nos tuvo la manera, todos nosotros, en un momento dado, tuvimos que salir de Nicaragua. Y entonces, ¿qué estamos? Ahora estamos juntos haciendo tu programa.
Estamos juntos, uniendo.
¿Y vos crees que cuando vea este programa no se va a volver loco? Si ahorita se levanta toda la madrugada con Lester, porque lo tiene, pues cada vez que recuerda la verdad que le digo Lester, ¿verdad? O los reportajes que hace Luis, que es la cuyunda. Oye, si lo tenemos loco, y más loco se va a volver.
Vamos con Luis Galeano. Luis, 2019 en Nicaragua, ¿cuál es el panorama?
Mira, es un año en el que creo que el pueblo nicaragüense va a culminar su objetivo. Nicaragua está sufriendo realmente en este momento una embestida brutal en contra de las libertades, los derechos humanos, pero está resistiendo de una manera heroica. Es decir, el país, a pesar de la represión que Ortega y Murillo han ordenado en contra de todos los que en algún momento hemos alzado la voz, desde el movimiento estudiantil, los muchachos, los universitarios, movimientos sociales, los campesinos, los periodistas independientes, a pesar de toda esa represión en contra de cada uno de nosotros, como decían los colegas y compañeros por acá que nos acompañan, acá estamos. O sea, nosotros salimos del país involuntariamente, pero estamos aquí unidos. Las voces que en Nicaragua pretendían callar, aquí están en el exterior hablando, y vamos a seguir hablando hacia Nicaragua y vamos a seguir peleando por Nicaragua, porque el país nos ha encomendado una misión que es, independientemente de donde estemos, alzar la voz por ellos y lograr de alguna manera que en este año 2019 alcancemos ese objetivo, que es que Ortega y Murillo salgan del poder y que el pueblo nicaragüense logre lo que se merece, que es justicia, libertad y democracia.
Giancarlo, ¿qué esperan los jóvenes del futuro en Nicaragua?
Primero hay que hacer un recuento de este 2018 que fue duro, 8 meses, pero logramos algo. Le colapsamos y quebramos ese sistema político que tenía Ortega. La Rosario Murillo no va a ser presidente en un 2021, que eso es lo que pretendía, eso mucho lo sabíamos. Y logramos algo tanto nacional como internacional, que ha sido demostrar de que Daniel Ortega, con todo su sistema político, había cometido crímenes de lesa humanidad, y no son de ahorita, sino de hace rato. Y con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, fue una vez demostrado. Entonces, este 2018 fue muy doloroso, pero logramos muchas batallas que ganamos. Pero este 2019... ahora sí tenemos que lograrlo completamente, botarlo del caballo. Tenemos que este 2019 sea un 2019 en libertad, que no pase un 31 de diciembre donde secuestrados políticos, porque no hay nada más, Lucía, Miguel, son secuestrados. No sabemos qué ha pasado con ellos y no han dado muestra de sus caras realmente que tienen. Entonces, un 31 de diciembre que muchachos que gritan libertades de unas cárceles infrahumanas solo por cantar su himno nacional no sean reprimidos. Necesitamos un 2019 con libertad, y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros que tenemos la oportunidad.
Doctor Cárcamo, se nos une desde California. ¿Qué espera la diáspora global nicaragüense para Nicaragua en este año 2019?
Sí, muchas gracias, Tina, por la invitación a tu programa, y saludes a los compatriotas ahí en el estudio. Bueno, obviamente las 5 personas que tú tienes ahí son exiliados, son diáspora. Ahorita hay 2 diásporas, la diáspora de los 90 y la diáspora nueva que está en el exilio. Hemos jugado un rol sumamente importante, no solamente en la lucha de los 90, sino lo podemos ver en esta lucha contra el gobierno mafioso, como muy bien tú dijiste, tiránico y terrorista Daniel Ortega. Yo creo que en estos momentos la diáspora está jugando un rol sumamente importante. Se ha logrado de alguna manera unir a todos los nicaragüenses alrededor del mundo para tratar de de alguna manera concretarnos en la lucha y tratar de derrocar a Daniel Ortega lo más pronto posible. Yo creo que la comunidad internacional ha jugado un rol sumamente importante y en este aspecto, pues nosotros como diáspora, pues hemos estado alzando la voz en todos los niveles, en todos los foros, y pues esta vez no va a ser la excepción. Yo creo que los nicaragüenses que estamos en el exterior, pues no solamente tenemos esa autoridad moral de defender nuestra constitución y defender lo que es nuestro, sino también ayudarle a nuestros hermanos que en este momento están sufriendo, sobre todo los exiliados en Costa Rica y en diferentes países de Centroamérica.
Además de la persecución y los exiliados, hay que tocar un tema que ya lo tocó Juan Carlos López, y es lo que le están haciendo a los que ya están detenidos en las cárceles. En Nicaragua se dio una amnistía que fue programada solamente para tener más espacio para donde poder meter a los nuevos presos. Sacaron a más de 1,000 presos comunes. Esta es la información para que los amigos oyentes que no sepan lo que esté pensando en Nicaragua entiendan lo que pasó en Nicaragua. Sacaron a 1,000 reos comunes. ¿Para qué? Para tener 1,000 espacios más para meter a otros perseguidos políticos. Entre ellos, pues, había espacio para Jaime y para Luis, que se le escaparon, y para muchos más. El 31 de diciembre también ocurrió algo importante, que fue que se hicieron denuncias en distintos centros carcelarios sobre casos. ¿Qué casos saben ustedes que ha pasado?
En el caso de la Modelo, que es el centro, pues, de máxima seguridad del país, se conoció que los secuestrados políticos, en honor a las víctimas de la represión, a las víctimas mortales, cantaron algunas canciones, el himno nacional también, y la respuesta fue una represión brutal.
Solo por cantar el himno nacional,
¿verdad?
Hubo una convocatoria, añadiendo a lo que decía Luis, de que también los nicaragüenses en el exterior, o donde estuviéramos, encendiéramos una vela y entonar el himno nacional o Nicaragua nicaragüita a medianoche, a las 12 de la noche. Nuestros libertadores, para nosotros, que están hoy tras las rejas, que son inocentes, cantaron el himno nacional, algunas canciones, otros también hicieron una oración, y obviamente llegó el alguacil en el centro penitenciario La Modelo a golpear a más de 5 personas, según la carta que luego salió de parte de ellos. Entonces, y al igual, se hacía una denuncia que si alguien fallecía de los reos era por esa violencia que hubo el 31 o por repercusiones a partir de ese evento.
Giancarlo.
Brutal el asedio que viven nuestros compañeros dentro de las cárceles. Tenemos que entendido que entraron más de 30 armados con AK, con gases lacrimógenos. A muchos los sacaron y los metieron en celdas que son de castigo. Dentro de ellos destacar el caso del muchacho de Lunan, que ha sido mantenido bajo ya más de 2 semanas o 3 semanas en una cárcel que es completamente para reprimirlo. Entonces, en la cárcel no pueden ni pronunciar Nicaragua o un canto referido a la libertad, porque ellos son reprimidos. Y una petición de ellos fue muy importante, fue que no dejáramos de denunciar, y una vez más lo hacemos aquí mediante esas cartas que ellos nos mandaron.
¿Verdad? Es terrible. Yo también estaba conversando con Ángel Medrano, quien es uno de los estudiantes, pero creo que es del departamento de Granada. Él se encuentra en Costa Rica y precisamente también nos comentó sobre varios casos que vamos a tratar de trabajar en coordinación, si me lo permite Arellano y también Luis, sería un honor, para continuar con más denuncias, porque hay que denunciar la cantidad de crímenes y atrocidades que se están cometiendo en la cárcel, no solamente delitos sexuales. Vamos a preguntarle al doctor Rafael Cárcamo desde Los Ángeles, California, ¿qué piensa sobre la situación de los encarcelados hoy en Nicaragua?
Bueno, sí, definitivamente nosotros estamos sumamente preocupados. Quiero agregar a lo que ya dijeron nuestros compatriotas ahí, de que adicional a eso llevaron perros. Perros amaestrados, ¿verdad?, que ellos utilizan para intimidar a los presos políticos. Obviamente la tortura psicológica con los familiares. Y quiero también denunciar algo. Muchos de estos jóvenes están quedando ciegos y están quedando sordos. Muchos de estos jóvenes están hasta 10 en una celda completamente cerrada, donde el oxígeno posiblemente es bien bajo, y ellos tienen que tratar de turnarse cada 5 minutos para, a través de la poca hendidura que hay, respirar un poco de aire. Yo creo que definitivamente la manera como este gobierno tiránico, asesino, porque hay que llamarlo y hay que tratarlo como lo que es un gobierno tiránico y asesino, está torturando a nuestros jóvenes, a todos los presos, todos ellos inocentes, y de la misma forma psicológicamente, pues está torturando a sus familiares. Obviamente, la CIDH, pues ya en su informe final habló de, obviamente, delitos de lesa humanidad. Yo creo que nosotros como nicaragüenses tenemos que alzar la voz y llevar a este individuo hasta donde sea para que sea enjuiciado por todos estos delitos que ha cometido.
Jaime, los presos, no solamente los presos comunes, sino que también los presos, como es el caso de la Lucía, que está presa, de las mujeres que están en la cárcel Esperanza, porque en la cárcel Esperanza, que es el centro institucional o correccional, que es solamente para mujeres, se llama La Esperanza, ahí lo que está pasando no tiene nombre.
Bueno, en primer lugar, no, creo que son secuestrados. Creo que no se debería decirle presos, son secuestrados políticos.
Secuestrados políticos.
Los y las secuestradas políticas que están actuando heroicamente. Si vos ves la comunicación que ellos sacan, cada vez que han logrado sacar una carta, no piden porque mejores condiciones para ellos o reclaman. ¿Qué es lo que piden? Que mantengamos la lucha firme, que no nos demos por vencidos, que sigamos luchando por Nicaragua. Eso es lo que te piden. Imagínate qué clase de heroísmo el que están demostrando todos estos hombres y estas mujeres que están presas, estos jóvenes. Edwin, Hansel, Rodrigo, Medardo, Fajardo.
Rogama.
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 O sea, es increíble lo que ellos están haciendo. La Lucía, tenemos entendido que todavía no le dan de comer. Ella come de lo que las compañeras de cárcel, de celda, le dan de comer. Todavía no le había permitido, no le habían entregado un colchón donde dormir. Duerme en el suelo. A Miguel nadie lo ha podido ver, ¿verdad? Solo desde a la Lucía tampoco, pero a Miguel, desde que lo llevaron al show ese que hicieron, nadie lo ha podido ver, su familia no lo ha podido ver, el abogado no lo ha podido ver, ¿verdad? Allá en Nicaragua no hay Estado de Derecho. ¿Cómo es que le hicieron un juicio, entre comillas, y no le permitieron al abogado entrar?
No, y no solo eso, sino que lo recogieron el viernes y el sábado en la mañana estaba llegando a los juzgados.
O sea, nosotros sabíamos que una vez que caíamos presos, en 48 horas nos juzgaban y nos metían y nos condenaban. Eso ya sabíamos lo que tenía, que no, por eso no le lo caímos. Pero sí, definitivamente, lo que está pasando ahí en Nicaragua es increíble. Y por eso es que hago un llamado a la comunidad internacional. Como que digo, Ariel, que ha reaccionado. Pero tiene que reaccionar más. ¿Cuánto? Para mí todavía se ha tardado mucho la comunidad internacional en reaccionar. ¿Cuántos muertos necesitan haber en Nicaragua para que haya reaccionado? Debían de haber reaccionado desde que cuidó el primer muerto. Ya hay 500 y pico de muertos. Ya hay, ¿cuántos? 2,000 heridos, 1,000 y pico heridos. Y ya no digamos aquellos que están siendo traumatizados. Nosotros recibimos llamadas telefónicas, todos nosotros, de una familia, pues, que fue allanada a su casa, se le llevaron al hijo, se le llevaron al papa y las dos hermanas de 13 y 14 años. Cada vez que venga un policía, se orinan.
El miedo.
El miedo, no lo controlan, se orinan.
Es
cada vez que venga una triquitraca, se orinan, se hace pipí. ¿Cuánta gente no ha quedado traumatizada y se está siendo traumatizada allá en Nicaragua? Y aún así, porque hay tranques por todos lados, te paran los paramilitares, te bajan de taxi, te bajan de bus, te hacen lo que te da la regalada gana. Ese es el salvajismo al cual Ortega tiene sometido a un pueblo.
Es el terrorismo psicológico que se está haciendo. Ariel Montoya, ¿cuán importante es el apoyo de la comunidad internacional para con los presos políticos y las atrocidades que están haciendo en contra de ellos y sus libertades?
Es importante, derecho? Pero lamentablemente no es el todo. Anoche conversábamos con la escritora en el exilio en Francia, Zoé Valdés, cubana, una gran novelista, y ella decía que lamentablemente no existen mecanismos mundiales que castiguen al comunismo, al fascismo y al nazismo. En la cláusula del comunismo entran estos sistemas porque vienen de Cuba. Entonces, por eso Ortega, habiendo cometido genocidio con los miquitos, ¿verdad?, en el 80, no le importó. Es por eso, la gente dice, ¿por qué este hombre con tantos problemas que había sido acusado en la CID, ¿verdad? Se reelige nuevamente. Porque él se da cuenta que estos organismos mundiales no tienen la capacidad coercitiva, jurídica todavía, para poder implantar leyes que se obedezcan, para implantar justicia a nivel regional y global, ¿verdad? Entonces, esto hace que en el rejuego de las comunidades, de la comunidad mundial, el caso de Nicaragua, que yo repito, pues parte de Cuba, habría que hacer no un laboratorio, sino un reanálisis de la situación global y ver cómo parar esto. La gente en Cuba está presa, pero ya viven así.
60 años llevan
la gente dice en Nicaragua. No queremos caer en otro Venezuela. Estamos como en Venezuela.
Por eso es que vamos en el camino y tenemos que cortar, y es importante. Con el doctor Rafael Cárcamo, Mike Pompeo, del Departamento de Estado, recientemente en una gira que realizó, está regresando de Colombia y Brasil, dijo y habló sobre la preocupación que existe sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Cuán importante es que el Departamento de Estado se esté expresando?
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que el gobierno, la administración del presidente Trump ha sido bien contundente en esto. Es más, cuando él firmó la NICAD, ustedes pudieron observar de que hizo un adendum donde él está siendo muy claro al respecto, pues, donde él está bien claramente definiendo que en los Estados Unidos los poderes tienen autonomía y que en cualquier momento, en el caso del Ejecutivo, puede perfectamente bien actuar de forma directa, como lo hizo con la primera lista que sacó él de sanciones. Así que yo creo que la administración del presidente Trump ha sido muy clara en esto. Yo creo que hemos tenido positivamente un respaldo enorme de los Estados Unidos, y yo confío que vamos a seguir teniéndolo, al igual que la comunidad internacional a través de la OEA, diferentes organismos de derechos humanos, incluso pues la comunidad europea. Así que creo que Estados Unidos va a jugar un rol sumamente importante en estas decisiones, sobre todo en este 2019, que a mí va a ser un año azul y blanco, como digo yo.
Luis, ¿vas a referirte al tema?
De los secuestrados políticos, quería hacer referencia a don Alex Vanegas, por ejemplo.
Increíble.
Que es el maratonista, el señor que corría en todas las marchas. Es esta hora y nosotros no sabemos dónde está. No está en el Chipote, no está en la Modelo, se dicen que está en un hospital, pero no hay información certera sobre qué ocurre con él.
El maratonista, maratonista lo único que hacía es, valga la redundancia, lo que hace es correr y correr con un letrero en
con globos azul y blanco. Lo que quería también mencionar era sobre el tema de la presión de la comunidad internacional. Mira, esto de la Navidad Roja, por ejemplo, de los misquitos, lo que faltó en Nicaragua en los años 90 fue establecer un proceso de justicia transicional real. Muchos crímenes quedaron en impunidad y sus autores nunca fueron llevados a juicio. Y esos mismos autores son los que siguen cometiendo crímenes
mismos
hoy día.
Está repitiendo.
Entonces, por tanto, creo yo, en este año en el que estamos aspirando todos a que la dictadura Ortega Murillo salga del poder, creo que esta vez no podemos dejar a criminales sueltos. Y no podemos de ninguna manera dejar que esos crímenes queden en la impunidad. Por tanto, nuestro esfuerzo debe ser, además de salir de la dictadura, ¿verdad? Tiene que haber
justicia,
¿verdad? Reparación, bueno, verdad, justicia y reparación para las víctimas y para los familiares de las víctimas en la represión de Nicaragua.
Yo creo que a la dictadura Ortega Murillo se le ha dicho claramente lo que el pueblo quiere, pero no, parece que son sordos porque no les interesa hacer. ¿Qué creemos que pueden hacer los jóvenes? Los que están fuera y los que están dentro, Lester.
Bueno, hablando igual, que parte de las denuncias, y es que ninguna detención o ningún procedimiento jurídico ha tenido la validez de ningún derecho. En el caso de Víctor o Victoria Obando, está en el centro penitenciario La Modelo, centro penitenciario para hombres, y es una persona transexual, y debe estar para él en el centro penitenciario para mujeres. Entonces, una violación que ha tenido Victoria Garrafal en cuanto a sus derechos, y no digamos los que han padecido de enfermedades. Hablando, creo que Daniel Ortega no comprende, en realidad, creo que es la única persona que no comprende todavía el estallido de abril. Aquí no es una cuestión de que vino y se enfrentó contra un pueblo armado. Entonces, tenés una lucha autoconvocada que hoy está en el proceso de unidad, y que ya está un país en un solo clamor, pero que tampoco ha entendido la dinámica, que él cree que hay liderazgos, él cree que hay cabezas como él, que vienen y operan, porque las preguntas de los torturadores es ¿quién te financia con aquel siendo sádicos?
¿Quién es tu jefe?
¿Quién es tu jefe? Porque él cree que operamos igual que él. Daniel Ortega ha entendido que el pueblo de Nicaragua hoy le dijo basta a la guerra, basta también a la secuela de la catástrofe. Creo que más que todos los jóvenes hemos mantenido la resistencia. Creemos en el cambio, decía Luis. Yo añado a lo que decía Luis algo, que es no perder la memoria histórica de estos procesos. Y sobre todo que ir acompañando el proceso de justicia con memoria y no perder de vista quién luchó, qué hizo y por qué. Y sobre todo por qué se debe dar el cambio.
Creo que es importante porque todos queremos que esto termine rápido. Pero sabíamos que si esta revolución cívica y pacífica, la cual todos somos parte, toma tiempo.
Sí.
Entonces, lo que hay que, ahorita los jóvenes, todos los jóvenes que están en Nicaragua, que a lo mejor se sienten frustrados, que quieren actuar Nicaragua no necesita más secuestrados políticos, tampoco necesita mártires. Tienen que tener paciencia, tienen que tener calma, que eso vuelve más loco a la dictadura. ¿Verdad? Hay que seguir haciendo algún tipo de protesta donde no haya riesgo, tirar sus hipómitas, su libranco cuando puedan, hacer cosas que lo sigan manteniendo loco. Por lo que no puede caer ni los jóvenes ni el pueblo en general en la trampa es de sentirse frustrado y tratar de volver violencia con violencia. Porque tratar de devolver violencia con violencia es caer en la trampa de Ortega. Y eso, yo sé que ahorita hay una. A veces uno se frustra y dice, jodido, te vas a agarrar y pegarle un par de balazos a todos estos sapos jodidos. Sí, sí. Pero no hay que hacerlo. Por más que uno la tenga. Tarde o temprano, como dicen, le va a llegar, como dice Lester, como dice Luis, va a haber justicia en Nicaragua. Y va a haber justicia, va a haber perdón. Pero perdón. Con justicia.
Va a haber justicia y justicia divina también, que es muy importante. Juan Carlos, ¿qué tan importante es que se mantengan los jóvenes en la calle? Porque no es lo mismo estar aquí afuera que estar allá adentro. ¿Cuál es el llamado tuyo que darías a los jóvenes allá en Nicaragua?
Los jóvenes ahorita en este momento son de los más perseguidos. Se cambió la mira hacia los periodistas y lo vimos en esta semana, los campesinos también. Pero ahorita no podemos ver más secuestrados políticos ni más muertos. Lo que necesitamos los jóvenes es la organización, de lograr cómo hacer activismo sin que te secuestren, buscar cómo tener un proyecto político sin que te secuestren. Entonces ahorita el llamado es para que los jóvenes no se sientan frustrados. Esto es una lucha que se tiene que mantener, una lucha que tenemos que tener todos conscientes y desde nuestro corazón siempre cantar el himno nacional y buscar en esta organización. Porque ahorita que vamos a entrar a clases no van a poder parar a los estudiantes. Los centros de pensamiento universitarios es donde está la fuerza de cada estudiante y ahí va a tener presente a muchos con la gana y la capacidad de querer protestar y seguir manifestando y organizándose.
¿Cuándo inicia el año escolar en Nicaragua?
Los universitarios comenzamos en febrero y marzo.
Ya pronto, sí.
Ya pronto vamos a estar dentro de las universidades y van a tener que tenerles miedo a los universitarios como lo hicimos en abril.
No, ellos tienen terror a los jóvenes.
Que ellos dejen entrar.
Que ellos dejen.
Sí, porque ahora están
siendo selectivos. Porque van a hacer exactamente.
Ah, porque ellos dejen entrar, porque hay muchos universitarios que ya están en una lista negra caprichosamente hecha por aquellos que se dirigen estas universidades, que hay muchos estudiantes que le van a, o ya le han dicho, ni se te parezca, y ya no los dejan entrar, ¿verdad? Que también eso es muy importante que sepan.
Sí, más, en ahorita muchos de los universitarios, pues es como un acto de represión, fueron expulsados, más de la UNAM Managua, UNAM León, que son las universidades públicas. Igual los muchachos de la UCA no han podido estar en clases porque el asedio, la persecución, teniendo siempre policía al exterior de la universidad. Pero esto no va a impedir de que puedas organizarte, porque ahorita en este momento de mantener tu boca callada para lograrte organizar y lograr protestar de una manera que no te puedan echar preso. Pero igual, este UNEN, que es la supuesta universidad, que eso, este Luis Andino, que tiene casi 30 y pico de años, se cree universitario cuando sabemos de que él es el verdadero que tiene secuestrada la autonomía universitaria. Eso no llamamos universitario.
Es lo que es un agitador político pagado por el gobierno.
Dictador político.
Que por eso es que creen que ustedes, los verdaderos muchachos universitarios, que en verdad son personas que, valga la redundancia, están en edad para estar en la universidad y que no tienen más de 20 ni 30 años en las universidades ganando jugosos salarios, ellos lo que son pagados por el gobierno, que se dedican a hostigar y a molestar a los estudiantes verdaderos. Vámonos
son
con
mercenarios.
Mercenarios. Mercenarios a sueldo. Sí, señor.
Y terroristas. Porque ahora hay que definir bien en el diccionario político quiénes han sido históricamente los terroristas. Desde que pusieron bombas y bajaron aviones.
Eso sí es verdad.
Claro.
Bueno, nosotros somos orgullosamente terroristas,
¿verdad? Orgullosamente, hermano.
¡Qué locura! ¡Qué locura cuando...
No, se le olvida lo más importante, el golpe de Estado.
Orgullosamente, golpista, terrorista y vandálico.
Mira, que ese es un punto que Ortega ha querido hacer creer a la gente. Que él ha querido construir un enemigo.
Porque sabe que él es el enemigo
del pueblo.
Y entonces, toda su represión y toda su criminalidad la ha querido justificar a través de un supuesto golpe de Estado que, teórica, y realmente no ha existido, porque el golpe de Estado te lo puede dar o las Fuerzas Armadas o te lo puede dar un poder del Estado a otro para suplantarlo. En Nicaragua no ha ocurrido eso. Ha ocurrido que el pueblo nicaragüense ha salido a la calle en la búsqueda de recuperar su libertad y su democracia.
Esa es una política que ha usado también Maduro en Venezuela y en Cuba lo ha hecho
mucho tiempo. Es que es el sistema que está operando desde Cuba, es lo mismo.
Es de ahí donde viene el mal.
Ya está empezando los nervios, lo está empezando a traicionar. Ya tiene confianza del ejército. Por eso es que está reforzando a la policía y aumentando a la policía y a los paramilitares.
Hay que hablar
porque
del ejército.
Porque sabe que el ejército ya se está dando cuenta de que no se van a enterrar con Daniel Ortega, que no van a perder los cientos de millones de dólares por Daniel Ortega. Entonces ya le está entrando, fíjate si te fijas, todo lo que están con la poca plata que les queda es a la policía, aumento salarial ahorita y aumento salarial dentro de unos cuantos meses, a la policía y aumentar el número de policías. ¿Por qué? Porque ya le tiene duda al ejército. Si cada día está más, hasta el ejército se le va a voltear. Eso va a ser regalo de...
Vamos a hablar de eso, pero vamos con el doctor Rafael Cárcamo. Doctor Cárcamo, ¿cuáles leales deben de ser o están siendo las fuerzas militares o el ejército de Nicaragua con el régimen Ortega Murillo?
Bueno, definitivamente que aquí no hay duda de que la policía obviamente está prácticamente del lado del tirano. Y el ejército, de la misma manera yo digo que independientemente que ellos... digan de que no están involucrándose, pues yo creo que por omisión obviamente están faltando a la constitución política de Nicaragua y están faltándole al pueblo. O sea, hay indicios y hay pruebas de que definitivamente el ejército de alguna manera se ha visto involucrado. Pues nosotros podemos observar en los videos que corren a través de las redes sociales cómo los paramilitares encubiertos, ¿verdad?, con sus caras tapadas, utilizan armas de guerra, donde la constitución política de Nicaragua claramente habla de que los únicos que pueden tener armas de ese tipo son el ejército y la policía. O sea, aquí... de alguna manera, el senador Rubio ha sido muy claro, contundente en las palabras donde él le ha dicho al ejército que en algún momento, si ellos se involucran de forma directa y descarada en esto, pues van a tener sus consecuencias. Y de igual manera, yo pienso de que después de todo esto, de alguna manera, el ejército y la policía van a tener que ser depurados, porque para mí, pues obviamente son dos instituciones desafortunadamente viciadas y que de alguna forma la corrupción ha llegado a ese nivel. Y por eso es que están, como digo yo, coludidos con el dictador.
Galeano, la misma pregunta.
Después mira, vamos con Ariel. Fíjate que el ejército ha estado participando de manera, diría yo, solapada. ¿Por qué? Porque hasta este momento no ha cumplido con lo que la ley le manda. Si hay un cuerpo armado más allá de la policía y el mismo ejército, el ejército está en la obligación de actuar. No lo ha hecho, eso es una cosa. Pero hay un punto que es importante. En ninguno de los discursos públicos, el jefe del ejército de Nicaragua jamás ha respaldado lo dicho por Ortega, que en Nicaragua se ha dado un golpe de Estado. Y eso para mí me parece que es determinante. Porque si en Nicaragua se hubiese dado un golpe de Estado, como quiere hacer creer Ortega, o ha querido hacer creer Ortega, la primera institución que le brinda información al presidente de la República es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y nunca ha habido en Nicaragua un pronunciamiento del ejército en ese sentido. Por tanto, creo yo que el ejército sabe... que no se ha metido de manera directa a reprimir gente, aunque en el informe del JEI de la OEA indica que las personas que han estado en las calles encapuchadas tienen conocimiento militar y tácticas militares por la manera en la que han actuado. Sin embargo, ese silencio del ejército de no decir nunca que hay un golpe de Estado en Nicaragua significa mucho, porque saben que están en disposición o en la línea de perder muchísimo, tanto a nivel financiero como a nivel de... Si llegas a la tumba y te enterras con Ortega, pues entonces te vas al traste también al basurero de la historia.
Especialmente el financiero, que este ejército es un ejército militar y familiar en Nicaragua, desgraciadamente. Ariel Montoya, ¿los militares todavía son leales a la familia Ortega Murillo?
100%, yo creo que sí. Yo voy diciendo un poco, Luis, porque creo que el ejército sí ha estado involucrado y el ejército ha cometido crímenes desde antes de la rebelión de abril. Creo que también el ejército es cómplice en altas cuotas en todo esto. ¿Por qué? Porque ha sido un suplidor silencioso de la policía y de los paramilitares. Veamos las camionetas, veamos las armas, metralletas, ¿verdad? Es decir, eso no escapa a nadie. Sí creo que es cómplice, como lo es una gran parte, prácticamente todo el Estado, porque... que yo sepa, y toda la institucionalidad, que yo sepa solamente una vicealcaldesa y un concejal han renunciado. Alguien de Juigalpa y alguien de Niquinomo. Yo les haría un monumento a estas personas, ¿verdad? Nadie más ha renunciado, un embajador no ha renunciado. Entonces, todos ellos son cómplices, como lo es el capital también, pues, el sector privado, un sector de los sindicatos, ¿verdad? No solamente el ejército. La intelectualidad misma, pues, es cómplice. Los hacedores de cultura que están dentro del sistema, que ha operado matando gente, es cómplice de todo este aparataje.
Pero hay que ser también, hay que tener un poquito de comprensión, porque hay muchos Hay muchos empleados públicos.
Sí, señor.
Que no renuncian, no ni siquiera por el salario, porque les dicen que si renuncian, van cae preso. Familia. Va preso.
Y van contra su familia.
Y van contra su familia. O sea,
pero es una, pero es una masa laboral.
En esta última etapa, en los últimos meses, con que está tan desesperado la dictadura Ortega, porque va perdiendo, porque lo tenemos loco, que se ha ido a amenazar hasta sus empleados públicos. La información que nosotros tenemos extraoficialmente es que hay como 150 policías presos porque presentaron su renuncia. Y hay otro montón de que no están presos, pero han amenazado a su familia.
Y
pero
no lo dejan acuerdo también.
Jaime, y no lo dejan ir a su casa, ¿me entendés?
Pero es que históricamente el ejército ni siquiera ni de Cuba ni de Venezuela jamás han tomado acción en contra del gobierno. ¿Nicaragua creemos que lo vaya a hacer? El ejército se queda así como que no tiene nada que ver.
El ejército puede ser un factor importante en que se acelere la salida de Ortega. Yeah. Ellos pueden jugar un papel importantísimo en que haya menos derramamiento de sangre y que la salida de Ortega sea más acelerada. ¿Que lo vayan a hacer? No sé. Pero lo que yo te puedo, lo que sí, si la vida me ha enseñado algo, ¿verdad? Un amigo va al entierro de otro amigo. Pero nunca he visto a un amigo que se entierre con su amigo. Wow. Yo no veo al ejército enterrarse con Ortega. Lo ha ido acompañando hasta que un momento dado, hermano.
Lo que pasa, es que todo el sistema está cooptado a un nivel clientelista. El jefe del ejército tiene a toda la familia.
Hay que diferenciar a la cúpula del ejército.
Yo me refiero a la cúpula.
Que si vos te fijás, y Nicaragua se filtró, cuando se estaba reformando la ley del ejército, el Estado Mayor del el ¿cómo se llama? El Consejo Militar. Votó si respaldaba o no la ley, y el voto fue negativo, y eso fue algo lo que le costó a Valladares el puesto, que lo sacaron del ejército. Entonces ya vos sabés, por eso es que no quiere Ortega cambiar cúpulas del ejército, porque los últimos originales, pongámosle, del sandinismo orteguismo, son los que están en la cúpula. Todos los demás miembros del ejército para abajo son gente que ha decidido hacer carrera militar como su carrera, ¿verdad? Y no son lealtales a Ortega, son leales a la Constitución y al país. Por eso es que Ortega ahorita le tiene desconfianza al ejército. Sabe que en cualquier momento es algo que no lo tiene por sí.
Pero además el silencio que ha tenido, como te digo, el silencio que ha tenido alrededor del golpe de Estado es una cuestión. Por ejemplo, en Venezuela no miras eso. En Venezuela el ejército se pronuncia directamente a favor de Nicolás Maduro. Y cerramos fila con él. El ejército de Nicaragua puede ser cómplice en silencio, proveyendo, si vos querés, armas, proveyendo algún entrenamiento. Pero cuadrarse y decir, estamos con el comandante Ortega y el golpe de Estado se dio aquí y nosotros vamos a estar cuadrados con él, pase lo que pase, eso no lo hemos visto.
Doctor Cárcamo, vamos con el doctor Cárcamo para ver qué piensa. ¿Qué pasa con el ejército nicaragüense que está como silente, no dice nada, solamente se ocupa de sus negocios porque sí son un ejército muy empresarial?
Y está perdiendo plata.
Y está perdiendo plata en la bolsa de valores porque ellos lo único que se preocupan por sus millones, doctor.
Sí, mira, yo creo que el ejército, como muy bien decía Ariel, sí tiene mucha culpa, y no desde ahorita, desde antes. Es más, no sé si ustedes recuerdan, y salió en las redes sociales, incluso en los periódicos, de que hace unos cuantos años se cayó un helicóptero con miembros de la Fuerza Armada Nicaragüense, donde iban gente de alto rango. Da la casualidad, pues, de que siempre en las visitas a que se hacía ese polígono, pues el general del ejército actual visitaba y acompañaba a esta gente. Pues en esta ocasión se cayó el helicóptero de forma sorpresiva y pues hasta este momento nadie sabe absolutamente nada qué fue lo que sucedió ahí. O sea, esas son cosas que más adelante yo creo que en su momento nos vamos a dar cuenta de la verdad. Yo creo que una de las cosas más importantes en un futuro es que se pueda crear una comisión de la verdad donde muchas de estas cosas van a tener que salir a flote, como digo yo, con la verdad. Y yo creo que aquí hay que ser muy claro. Van a ser castigados todos, de los dos bandos. Quien haya cometido delitos tiene que ser llevado ante la justicia. Obviamente, de forma correcta, bajo la Constitución y las leyes de Nicaragua, pero sí, definitivamente tienen que ser juzgados, porque eso es lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere justicia. Y aquí se ha cometido mucha injusticia, no solamente ahorita, sino desde los 90.
Otro de los puntos que hay que tocar en estos momentos es el miedo a la prensa que le tiene el gobierno. El gobierno le tiembla a la prensa independiente y el arremetimiento que ha tenido directa y voraz contra la institución y contra los periodistas como ustedes.
Bueno, nosotros sabíamos que esa era la cuarta etapa que ellos venían.
Estamos en la cuarta etapa.
Estamos en esa cuarta etapa. ¿Por qué? Porque el periodismo independiente en Nicaragua ha demostrado un valor y un coraje increíble, ¿verdad? A pesar de toda la opresión, a pesar de que son, si vos te tomás, son menos los medios independientes, mucho menos que los medios oficialistas. Los medios oficialistas no han podido engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque se quedan, porque estaba 100% noticia, porque estaba la Radio Corporación, porque estaba Canal 10, Canal 12, estaba el programa de Carlos Fernando, estaban los programas de nosotros. Entonces, la gente enormemente se identificó con la credibilidad y la verdad de estos canales. Y entonces Ortega trató de comprar, no pudo comprar. Trató de intimidar, no pudo intimidar. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Buscarnos ahora, violar las leyes, violar todo lo que sea y echarnos presos, ¿verdad? Por suerte ha decidido eso antes de mandarnos a matar, ¿verdad? Sobre todo algunos que somos tirofijos, donde nos apunten, nos dan, ¿verdad? ¿Verdad? Pero todo eso es miedo. Todo eso es miedo. Y además, algo que no contaba, termino con esto, no contaba con que ahorita en Nicaragua hay 4, 5, 6 millones de habitantes. Con los teléfonos, todo el mundo es periodista. Con el teléfono, todo el mundo te agarra noticias. Entonces ya no puedes guardar secretos. Y por eso que vos ves desde las casas los videos que hemos visto todos nosotros, de gente desde las ventanas, viendo los atropellos, los abusos de los policías. Los mismos policías y los paramilitares ya no se dan cuenta cuando lo están filmando. Y entonces ya no hay secreto. Y eso es lo que tiene más loco todavía Ortega.
Y más loco se va a volver en el 2019. Ariel, ¿cuán importante es la comunicación a través de las redes sociales?
Básica. De hecho, que es la que está liderando el debate ahorita, el discurso informativo. Ya no hay que esperar a que salga la prensa en internet o pagada, porque inclusive el Nuevo Diario también avisó de que iba a dejar salir por la falta de papel, pues por la aduana. Entonces, la gente ya no va a esperar que a las 5 de la mañana levantes el sitio web de un periódico. Ya la gente se dio cuenta en las redes. Pues. Anoche pusieron lo de la panadería Pan Dorado en Masaya.
En Masaya.
¿Qué pasó en la panadería?
Cayó la policía en una redada que hizo por Masaya, pues. Entonces, las redes sociales son las que están llevando a cabo la labor informativa que ha sido silenciada, ¿verdad?, vilmente, canallamente, por Ortega y por Murillo.
Entonces, el 31 también se filtró por las redes sociales, Juan Carlos.
Sí, quiero destacar algo, que nosotros lo decimos como jóvenes, que nuestro fusil ahora ha sido el celular, quien comenzó a transmitir y a dar a conocer lo que pasaba el 19 de abril y anteriormente, han sido los jóvenes mediante las redes sociales. Entonces, las redes sociales realmente en estos momentos ha jugado un papel tan crucial para lograr quitarle la venda, quitarle y arrancarle de las manos a Daniel Ortega el sistema político, ha sido por las redes sociales, y vimos que el 31 una vez más fue parte para lograr denunciar lo que pasaba en las cárceles. Entonces, esa ha sido nuestra mayor arma en estos momentos.
Dínosle.
Sí, en Nicaragua hay que también dar la pauta de que en realidad sí, cuando decimos periodista independiente es porque en realidad es periodista, porque del otro lado el oficialista es borrego.
Borrego.
Entonces, porque van a merced de lo que ponen.
Son mercenarios de la información.
Literalmente, porque es un guión estructurado, no hay una libertad de prensa, obviamente hay un interés, hay un hijo que tiene el sueño de Ortega de ser comunicador, pero no lo pudo, tiene un sueño frustrado, no es comunicador, y no va a entender que la verdad no la compras. No. La verdad y la credibilidad se gana.
¿Pero quién está hablando? ¿De Payo?
Estoy hablando de Juan Carlos.
Ah, Juan Carlos también.
Juan Carlos, no, porque Juan Carlos cree, y es porque su monopolio son los medios.
Sí, porque entonces, su papá le regaló el dueño de
su papá le regaló
el canal 8, y cree que lo puede hacer todo.
8, el 13, el 6, y cada uno responden a una misma línea.
Entonces, ¿Italiano?
Yo creo que es importante el empoderamiento del ciudadano. El ciudadano se apoderó de las redes sociales y se convirtió.
No solo los jóvenes.
Sí, el ciudadano en general, pero los jóvenes, lógicamente, guiados de la mano de los jóvenes que estaban más metidos en el tema del Facebook, Twitter y el WhatsApp. Esa comunicación permanente entre el ciudadano y los periodistas independientes visibilizó la verdad de lo que estaba pasando en nuestro país. Pero también nos exigió, y nos sigue exigiendo, esa comunicación, ya no vertical, sino horizontal ahora entre el ciudadano y el comunicador, mayor responsabilidad. Porque lo que quiso el gobierno después fue decir que a través de noticias falsas fue que se comenzó a incubar el golpe de Estado y que llegamos hasta esta crisis y todo lo que ha pasado a través de noticias falsas. Por el contrario, creo que la responsabilidad de los medios, la verdad y la interés que hemos tenido de mantenernos firmes y dignos en esa posición, creo que es lo que ha tenido como efecto que la dictadura esté donde esté, aislada localmente y aislada internacionalmente.
Pero creo que hay que destacar, perdón que te interrumpa, hay que destacar, ¿verdad? Porque cuando se quede, cuando estemos escribiendo la historia de esta revolución, van a haber enormes capítulos de enormes gestos históricos y gestos y cosas que cambiaron el rumbo de las cosas. Y uno de los, de los factores claves fue la actitud de Miguel Mora y de Verónica.
Sí, señor.
Si Miguel Mora y Verónica hubieran accedido
a, no seguir
a la amenaza de, sí, del gobierno, y si, y cambia la metodología de 100% noticias, y nos cierran los programas, pero fíjate que nos cierran los programas. Porque ¿cuál era el canal que 24 horas al día pasaba todos los videos que estaba recibiendo de todo el país?
100%
noticias. Entonces, gracias a esa actitud valiente de Miguel y de Verónica y de todo el equipo de 100% Noticias, es que la historia agarró diferente rumbo. No estaríamos donde estamos, ¿verdad? Y uno de los factores donde estamos donde estamos es por la decisión que tomó Miguel y Verónica y el equipo de 100%
Noticias. Que precisamente por eso lo cerró. Pero ¿cuántos periodistas más están dispuestos a ir a las cárceles? ¿Cuántos medios más independientes nos quedan en Nicaragua? Cada vez va siendo menos y menos y menos.
Sobre eso quería también añadir que, aparte del valor de Miguel, ¿verdad?, y nuestro reconocimiento y solidaridad, los chavalos que estaban trabajando en el 19 Digital, que han dado testimonios, sí, de cómo les decían que iba a ser la noticia. Sí. Es decir, no estamos elucubrando, pues, tesis. No. Estamos hablando sobre hechos reales. Y hay testimonios de estos muchachos que habría que sacarlos también, para que la gente se dé cuenta cómo procesa el gobierno la información.
Carlos Miguel Espinosa se llama, sí, el muchacho. Sí, y además, creo. Ese testimonio de Carlos Miguel del 19 de Digital, y el testimonio también de la exfuncionaria del Banco Central acá en Estados Unidos, determinante para conocer la verdad de cómo se operaba para la represión.
También añadiendo un poco en parte de los reconocimientos, ¿verdad?, porque es digno, es también que se hace chiste muchas veces. Los jóvenes no escuchaban radio.
No.
Entonces, y ahora te despertabas. ¿Cuál es la referencia? Si no está 100% noticia porque lo sacaron del aire y las redes no te cargan, te ibas a la radio corporación. Entonces, y estaba aquella radio dando los seguimientos de cada uno de los eventos. Cada uno de los eventos era la referencia. Y sobre todo, algo también que es digno también de reconocer, y es ese acompañamiento que han jugado en cuanto a tanto la prensa como las personas que han decidido desertar, aún sabiendo que estaba en riesgo su familia, su vida y su trabajo. Profesores que han dicho que soy vandálico y dejo de trabajar, o personas de la salud que han dicho renuncio, o personas que van en ese proceso de desertar, porque yo creo que hubo ese espacio y hubo ese momento. Policía valiente, el que fallece, y su mamá hoy nos da un mensaje. Antes de finalizar el año, ella grabó un mensaje que fue muy motivador, y es que su hijo decide totalmente no atacar a los ciudadanos, y lo que recibió fue plomo.
Doctor Cárcamo, de California, ¿qué pasa con la prensa? ¿Sigue la incesante lucha en contra de la prensa? ¿Usted qué cree que le va a pasar a los medios? ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación en Nicaragua?
Bueno, obviamente, muy bien decían ahí los amigos, para mí, ¿verdad?, los periodistas, ser periodista independiente en Nicaragua en estos momentos, pues, es un peligro. Y han jugado un rol sumamente importante, sobre todo los periodistas anónimos, como digo yo, que son todos aquellos nicaragüenses que de alguna forma, con su cámara en mano, con su celular, pues han logrado transmitir y denunciar todas las arbitrariedades del gobierno tiránico de Ortega. Ortega quiere, en algún momento quiso coartar el acceso a la internet, pero no lo logró. Y lo que él quiere ahora, obviamente, con esto es aislar al pueblo, que el pueblo no pueda de ninguna manera tener contacto con el exterior, con el mundo, que le pueda decir al mundo, el pueblo de Nicaragua, lo que hace el dictador. Pero no lo va a lograr. De alguna manera, los periodistas han logrado salir y han, como digo yo, fuera en el exterior, han empezado a través de la internet mantenerse, pues, activo y mantener al mundo informado de lo que está sucediendo en Nicaragua. Eventualmente va a suceder el periodismo de catacumba, donde toda esta gente va a tratar de comunicarle al exterior lo que está sucediendo, y así nos vamos a dar cuenta. Pero yo creo que va a ser muy imposible que Ortega pueda de alguna manera mantener incomunicado al pueblo de Nicaragua. Sumamente importante. Yo creo que en su futuro Ortega viene sobre los pocos medios de comunicación independientes que están, pero no va a lograr bajo ninguna circunstancia mantener incomunicado al país. Yo creo que vamos a lograr la victoria.
Por supuesto que no va a poder, por eso estamos aquí en la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, donde queremos integrarlo a todos, cada uno de ustedes, a todos los comunicadores que están ahí. Y otra cosa que quiero hablar para finalizar, nos faltan 10 minutos nada más. Este primero de diciembre se realizó una marcha que estuvieron unos sandinistas ahí con unas grandes banderas rojas y negras aquí en la ciudad de Miami, en el propio corazón del exilio. Increíble cómo es esta gente demandando que se deje vivir en Nicaragua en paz, porque en Nicaragua no está pasando nada. Y lo otro es que están saliendo una serie de acusaciones en contra de nuestra organización, denunciando de que, por ejemplo, yo soy sandinista, infiltrada de Daniel, cosa que jamás he sido sandinista, jamás he pertenecido al partido, y que Leobardo Rueda también lo es, y que Julano también lo es. Entonces ya están empezando a filtrar aquellas vocecitas absurdas de gente loca que no tiene nada que hacer. ¿Cuán unidos estamos los nicaragüenses, los comunicadores en el exterior?
Bueno, todos los nicaragüenses de todos los sectores, pero los comunicadores, bueno, lo que no sabía es que ya los sapos habían invadido Miami.
No, ya estuvieron. El lunes recién pasado, precisamente en el Versalles, que queda allá en el downtown, al origen downtown, estuvieron varios activistas del Frente Sandinista con una bandera grande, roja y negra, y con banderas diciendo, déjenos vivir en paz. Y pidiendo libertad de expresión para Nicaragua.
Difiero, sí. Rectificando un poco, eran no más de 10.
Eso sí. Te iba a decir, Mario.
No, pero es que con que sea uno, hay que estar loco para hacerlo.
No más de 10.
Eso fue una prueba que hicieron.
En el imperio pidiendo paz.
Es que lo de varios
más de uno.
Hay que especificar.
Esos son sapos que se salvaron.
La minoría.
Esos son sapos que a lo mejor le van a dar algún hueso a la familia que tiene que ir a Nicaragua. No, mira, lo que ha logrado... Una de las cosas, que por eso es que está más loco Ortega.
Está loco.
Es porque los nicaragüenses, independientemente de la ideología política que puedas tener, ¿verdad? O de la clase social que puedas tener, o la educación que tener. Todos estamos claros que esta no es una guerra, una lucha ideológica. Esta es una lucha entre lo que queremos la libertad, lo que queremos la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, y lo que quiere la dictadura, para seguir matando al pueblo o para seguir mamando la teta.
La pregunta es, ¿cuánto le están pagando? ¿Cuánto le están pagando a los jóvenes?
En ningún momento. Creo que el golpe de Estado sí hubo, pero en el 2013, cuando Ortega reforma la Constitución, él solito se hace su propio golpe, porque inmediatamente comienza a crear cosas y un país a su medida, a su camisa.
Pero más históricamente, a ver, independientemente de los errores que los tuvieron los tres gobiernos de transición, de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaño, independientemente de todo esto, fueron tres gobiernos en gran medida raptados.
Sí, él siempre estuvo metiendo ahí, siempre estuvo detrás del... Sí,
eso es ineludible. Ellos han seguido...
Detrás del trono, como decía él. Juan Carlos, ¿qué tan importante es dejarle saber a la gente de que a ustedes nadie lo está financiando? Porque el gobierno dice que ustedes también están siendo financiados por el gobierno de los Estados Unidos.
Esa narrativa se le cae, pues, desde ver que chavalos, por ejemplo, en las universidades, la misma población a que ha mantenido que esas universidades se mantuvieran, las mismas marchas, la población las mantenía con agua, yendo a dejar víveres, yendo a dejar ropa, camisa, y una vez más lo miramos acá, la diáspora nicaragüense en los exteriores ha provocado que hemos mantenido esta lucha. Si no, sin ellos no hubiésemos mantenido estos 8 meses de protesta. Entonces, esa narrativa no tiene cabida donde estudiantes autofinanciados por lo que nosotros hacíamos, también por la diáspora nicaragüense.
Y eso por la ayuda de sus madres, que eran madamas que le financiaban para...
Claro, no, ver la valentía de las Madres de Abril, el movimiento de Madres de Abril, así como el movimiento pro libertad de presos políticos y presas políticas, que siempre siguen manteniendo la lucha y el corazón encendido de todos los nicaragüenses.
Mira, por eso que debe ser importante, Luis, yo mucho hablado. ¿No?
Tranquilo, amigo. Mire, yo creo que es importante hacer notar la ironía de quienes salen con una bandera rojinegra, que es una plaza en Miami, ¿no?
Y en Versalles, quiero
saber cuál. Versalles es una cuestión de caricaturesca, sí. Incluso. ¿Ah? O sea, en el corazón del exilio nicaragüense, en el imperio al que tanto odian y contra el que tanto sueltan veneno, pues viven de aquí. Se alimentan de aquí. El imperio les da de comer, les ha dado un estatus. Es irónico, eso es una cosa. Lo otro...
Ya tenemos loco.
El país de la verdadera libertad. Doctor Cárcamo, ¿cuál es el mensaje de unidad para los nicaragüenses para que de verdad seamos más unidos?
Bueno, yo creo que en este momento lo más importante es tratar de sacar a Ortega del poder, definitivamente. La única manera que lo podemos hacer es logrando la unidad. Creo que aquí hay que poner a un lado todas aquellas agendas personales. Aquí definitivamente hay que tratar de todos unidos bajo una sola bandera, que es la bandera azul y blanco, lograr, como digo yo, en este año sacar a Ortega del poder. Es sumamente difícil, no es fácil, es una lucha. La lucha por los hombres no se hace por compasión, se hace definitivamente por convicción. Yo creo que los nicaragüenses ya lo probamos derrotando a la dictadura de Somoza logramos hacerlo en los 90 derrotando a los 9 y yo creo que en esta ocasión Ortega no va a ser la excepción.
Supuesto que lo vamos a hacer en el 2019 con el favor de Dios, Daniel, se va. Se va Daniel, se va la vieja loca de su esposo y todo el mundo. Gracias, doctor. Juan Carlos, y entramos así para despedirnos.
Fuerza Nicaragua, como dijeron nuestros compañeros y chavalos, y jóvenes estudiantes, de que no vamos a rendirnos desde cualquier trinchera. Ahorita cada nicaragüense tiene una trinchera y tiene que pelear, tiene que organizarse para lograr derrotar en el 2019 a Daniel Ortega y su bruja de esposa, Rosario Murillo.
Luis.
Yo creo que es importante que esos movimientos en los que hay ya descalificación para el movimiento de comunicadores acá, eso es mero cuchicuchi, hermano. Eso es claro. Mero cuchicuchi. Yo siempre he dicho que hay que mantenernos firmes y dignos. En Nicaragua, fuera de Nicaragua, nosotros tenemos una gran misión como comunicadores, como periodistas, como presentadores. Desde cualquier óptica y desde cualquier sector tenemos que darle aliento a la gente, seguir peleando por Nicaragua para lograr el objetivo, y es que la dictadura Ortega Murillo salga del poder de la manera más pacífica que se pueda.
Yo creo que hay que tener paciencia. A los presos políticos les decimos que no lo estamos olvidando, que estamos luchando, que están en nuestra mente todos los días, todas las noches, en nuestras oraciones. A las madres de los mártires, va a haber justicia para ellos.
Sí, señor.
¿Verdad? Esto es una de nuestras luchas, que haya justicia para ellos. Y a los nicaragüenses, sigamos unidos, sigamos fortaleciendo la unidad. No, sabemos que una de las estrategias de la dictadura va a tratar de dividirnos, meter cuechos, meter... puede haber diferencias de opiniones. Oye, lo hay en los matrimonios.
Esa es la democracia.
Eso es parte de la democracia.
Es parte de la democracia, Ariel.
Lo que no puede haber es división.
Sí, señor.
Bueno, si esta guerra pacífica continúa, no quedará otro recurso que una intervención armada. Por eso es importante esperar lo que pase con la OEA. Segundo, esta no es una sociedad que esté en debate. Que vos sos sandinista o sos liberal o sos conservador. Esta es una guerra entre demócratas, entre ciudadanos y entre gente cómplice de una dictadura que ha desangrado al país. Y eso no tiene retroceso. Y tercero, lo que decía el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ¿verdad? Había papel de la prensa para llevarla hasta el cielo, decía él. Es una metáfora de que aunque no hubiese papel, habría gente que vaya a informar siempre. Y creo que es importante ese mensaje de mantenerlo como comunicadores.
Claro que sí. Dímelo, Esther.
Bueno, reconocer el trabajo también de cada uno de los espacios donde estemos. El nicaragüense tiene un llamado hoy, más que todo, a creer en la lucha, a luchar por ello y a mantener esa resistencia por Victoria Levy, Edwin, Carlos y cada uno de ellos que están esperando mucho. Nuestros héroes que no merecían morir, no merecíamos más sangre derramada en nuestro país. Y los que han salido, los que están en casa de seguridad, sobre todo a resistir, a mantener la esperanza y que donde estemos tenemos el deber de mantener la resistencia y sobre todo el divide y vencerás de Ortega no le va a funcionar. En el 2018 no le funcionó, en el 2019 no tiene por qué.
Así será, en el 2019 Nicaragua será libre y hago mía las palabras que dijo José Martí. Haga cada quien su parte del deber y nada podrá vencernos. Que viva Nicaragua libre. Gracias a todos.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en portada. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Radio Martí.